En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.
Amén.
Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús.
Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén.
En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.
Amén.
El lugar donde el apóstol San Pablo habla más ampliamente de los carismas es en la primera carta a los Corintios, los capítulos 12, 13 y 14. Puede parecer sorprendente la importancia que él le da a una especie de comparación entre dos de esos carismas, el carisma de las lenguas y el carisma de profecía. Menciona también otros. Menciona, por ejemplo, también los milagros, menciona la sanación, pero le da bastante importancia a esa discusión. La única hipótesis que uno puede hacer es que era un tema que lo discutían los mismos corintios. Esta comunidad de Corinto había surgido, ¿de dónde? Pues del paganismo. Corinto es un puerto que queda en la parte sur de Grecia, un lugar de comercio de ideas y también, por supuesto, comercio de bienes. Se mueve mucho dinero y también la gente pues intercambia opiniones, las modas fluyen, las noticias llegan y se van, y hay una cantidad de maestros, hay una cantidad de predicadores que buscan fortalecer su audiencia en Corinto. En ese ambiente pagano, que está acostumbrado a oír de tantas religiones distintas y por consiguiente a oír cosas raras todo el tiempo, Pablo estuvo cerca de 2 años. Estuvo predicando, él fundó esa comunidad y estuvo predicando unos 2 años allá. Durante ese tiempo dejó establecidas unas bases indudablemente bien puestas, pero no todo se podía hacer en 2 años. El paso del paganismo total en el que vivían ellos a una vida cristiana, digamos, ordenada y floreciente, no era fácil. Y por eso se presentan muchas discusiones, y entre los temas discutidos está esto de los carismas. No cabe duda de que estos corintios tenían como una fascinación por los carismas. Para ellos era como experimentar lo extraordinario y lo sobrenatural. Y lo sobrenatural, lo raro, pues era muy propio de la cultura en la que habían crecido, donde todo el tiempo estaban llegando religiones y filosofías y predicadores, gente rara, incluyendo seguramente brujos y magos y filósofos de todos los tipos y escuelas. Entonces Pablo ha ayudado a que crezca esa comunidad, pero tiene que terminar o tiene que avanzar en la formación de ellos a través de cartas. Y les envía varias cartas, y de la comunicación epistolar que él tuvo con ellos viene una recopilación que ha conducido a lo que llamamos la primera carta y la segunda carta a los Corintios. En la primera carta a los Corintios él trata de muchos asuntos, pero le da bastante espacio a esto de los carismas. Y una vez más digo, quiere sobre todo hacer una aclaración entre el don de lenguas y el don de profecía. ¿Por qué resultaba tan atractivo el don de lenguas para esta gente? Antes de responder a esa pregunta, recordemos que no es el primer caso de énfasis en el don de lenguas. A finales del siglo XIX, algunos protestantes empezaron a preguntarse si Dios podía seguir obrando en nuestra época los mismos prodigios que leemos en la Biblia, o si esos milagros y esas cosas maravillosas que se cuentan en la Biblia quedan simplemente como un recuerdo. Y la conclusión a la que ellos llegaron es que si Jesucristo es el mismo ayer, hoy y siempre, tienen que darse también esas maravillas en nuestra época. Y empezaron entonces a orar con mucho fervor, con mucha perseverancia, empezaron a orar y a orar. Y en algún momento tuvieron una experiencia que se puede calificar de efusión del Espíritu. Ese fue el nacimiento de los pentecostales. Así nacieron los pentecostales, que ahora pues están en muchas partes del mundo. Pero más importante que el grupo como tal, así nació el pentecostalismo como tendencia dentro de los protestantes y también tendencia que llegó a la Iglesia Católica, sin duda ya en condiciones más particulares, llegó sobre todo a través de la renovación carismática católica. Esa es un poco la situación que se presenta. Y los pentecostales, volviendo a la historia del siglo XIX, ellos estaban muy fascinados con el don de lenguas. O sea que no es solamente un asunto de los corintios en el siglo I, eso también pasó en Estados Unidos en el siglo XIX. Bueno, ¿qué es el don de lenguas y por qué era tan importante en el siglo I en Corinto o en el siglo XIX en Estados Unidos? ¿Qué era lo extraño ahí? ¿Qué es lo atrayente del don de lenguas? Hay que anotar que el don de lenguas es un nombre que se utiliza para varios fenómenos o para varios carismas distintos. Por ejemplo, muchos consideran que el don de lenguas se refiere únicamente a la capacidad de hablar una lengua que uno no conoce, o de hablar uno en su propia lengua y que otra persona de una lengua diferente le entienda. Por ejemplo, así se cuenta de Santo Domingo de Guzmán, que él en un paso, en un trecho que tuvo que andar por Alemania, se encontró con algunos que solo hablaban esa lengua y Domingo pues no conocía esa lengua. Pero entonces él empezó a predicarles en su lengua y esta gente le entendía perfectamente. Por supuesto, se trataba de un milagro. En el libro de los Hechos de los Apóstoles se cuenta de eso que sucede. Acuérdate el capítulo 2 de los Hechos de los Apóstoles, donde se hace memoria de la cantidad de naciones que estaban ahí en la fiesta de Pentecostés. Y dice ahí, todos los oímos en nuestra propia lengua. Era uno solo el que estaba hablando, bueno, Pedro y también los otros. Aparentemente, ellos estaban hablando en arameo, y sin embargo la gente los podía entender. Cada uno lo entendía en su propia lengua. Bueno, hay gente que cree que el don de lengua se refiere únicamente a eso. Pero lo que parece más probable es que el don de lengua se parece a la lectura que ustedes tienen en el oficio de lecturas para la fiesta de Santa Cecilia. Ahí hay un texto que está tomado de San Agustín. 22 de noviembre, fiesta de Santa Cecilia, patrona de los músicos. Refiriéndose al tema de la música, San Agustín habla de algo que él pone bajo el título oración de júbilo. La oración de júbilo es una expresión de gozo en el cual no importa mucho lo que se dice, como que el arrebato del entusiasmo y el hecho de que la mente está ocupada en otra cosa hace que la persona simplemente está, como diríamos, tarareando. Como les pasa mucho a las mamás también, que a veces tienen que dormir o tienen que canturrear a los niños y entonces pues cantan y a veces cantan cosas que se saben y a veces nada más dicen la, 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 la y ahí van. Y el niño en parte se duerme y en parte queda hipnotizado y en parte queda aburrido, pero finalmente se logra el propósito. Es un canturreo. Es un canturrear, es un tararear. Ahí no importan las palabras. La melodía tampoco parece importar mucho. Lo que importa es como una sensación de gozo, de amor, de cercanía, de comunión, que deja fluir sonidos, porque tal vez ninguna palabra cabría ahí. Sobre todo porque el bebé no le va a entender las palabras que la mamá le diga. Entonces, ella no está tratando de lograr una comunicación articulada, es decir, una comunicación a base de significado de palabras. Eso no es lo que ella quiere. Ella no quiere eso. Ella quiere envolver con su canto, con su frazada, con sus brazos, con su ternura. Quiere envolver a ese niño que le hace tan feliz. Entonces, el don de lenguas alude a esa experiencia, la experiencia de un gozo envolvente en el que no importan las palabras, la experiencia de una alegría que tal vez no se podría expresar de ninguna otra forma. Suele llamarse a esa experiencia, suele llamársele glosolalia. Glosolalia. La glosolalia, entonces, es una experiencia embriagante de amor entusiasmado, envolvente, que no requiere de muchas palabras y que casi haría de las palabras un estorbo. Estas experiencias no son tan raras. Cuando se empieza a hablar de don de lenguas, siempre hay gente que ciñe el frunzo, o frunce el ceño, según el caso. Siempre hay gente que muestra como desconfianza. O sea, ¿qué son esas novedades? ¿Qué son esas cosas raras? Hay un padre en mi comunidad, por ejemplo, que nunca, creo que nunca, ha recibido ninguna explicación, ni ha querido oír ninguna explicación sobre esto del don de lenguas. Y él siempre dice lo mismo. ¿Pero para qué el Espíritu Santo se va a complicar diciendo las cosas en otro sentido? En otra lengua, perdón. ¿Para qué el Espíritu va a decir las cosas en otra lengua, pudiendo decirlas en la lengua en la que todos entendemos? Pero fíjate que la persona que habla así presume que todo lo que hay que decir se puede decir. Es decir, que todo cabe en palabras. Pero hay muchas cosas que no caben en palabras. Cuando una persona tiene una experiencia de una alegría o de un amor que no cabe en palabras, esa persona puede entender más fácilmente el don de lenguas. Las alegrías, las sensaciones que no caben en palabras. Resulta que la palabra es un instrumento privilegiado de comunicación, pero la palabra no es el único instrumento. Si tenemos que visitar, por ejemplo, a una persona para darle el pésame en una funeraria, usualmente lo que hacemos es utilizar primero un lenguaje corporal, y casi que lo primero que se requiere no son palabras, sino silencio. Una persona que llegara a una sala funeraria a hablar y hablar y hacer un discurso sobre la brevedad de la muerte, probablemente no sería bien recibido. El silencio, la escucha, el estar junto a la persona, a veces el llorar junto a la persona, eso nos ha pasado. Cuando recibimos algunas noticias tristes, a veces lo único que cabe es llorar junto a la persona, en un momento de devastación absoluta. Piense usted este accidente tan lamentable que ha sucedido hace unos pocos días con el descarrilamiento de ese tren. Imagínese que usted vive ahí cerca y usted ve cómo empiezan a sacar cadáveres y cómo empiezan a suceder cantidad de cosas que están más allá de lo que pueden decir las palabras. Cuando sale una persona que logra salir y entonces empieza a preguntar dónde está el esposo o la esposa o la mamá. Ahí contaba uno, por ejemplo, entre los testimonios. Yo vi un señor que salió y preguntaba desesperado por la esposa, y todos sabíamos que había muerto, pero ¿quién le dice? Esa clase de sensaciones, esa clase de dolores, luego cuando las personas van, siempre se designa un espacio, en ese tipo de tragedia siempre hay un espacio donde están tratando de identificar los cadáveres. Y entonces, ¿qué es peor, que encuentren o que no encuentren el cadáver? Uno desea que no encuentren el cadáver, porque eso significaría que la persona está viva. Pero si no encuentran el cadáver y tampoco aparece la persona viva, el dolor y la agonía se prolongan. Entonces, ¿cuántas veces, decenas de veces, ahí en Galicia, al norte de España, se ha visto esta escena? Los parientes esperando una noticia que no saben cuál puede ser peor, y si encuentran la persona, eso tampoco significa que la persona ya esté fuera de peligro. Puede estar gravemente herida, puede quedar paralítica para siempre. O sea, tantas cosas que pueden suceder. Entonces imagínate que tú vas a acompañar a un amigo o a una amiga a ese momento tan trágico. Y entonces, pues en un momento dado llaman parientes de tal persona. Y tú presientes lo peor y efectivamente le tienen que decir, acérquese usted, necesitamos que identifique esto. Significa muerto. En ese momento, ¿qué discurso cabe? Ahí vienen las lágrimas, ahí vienen los abrazos. Eso es lenguaje también. Entonces, el lenguaje de gestos, de lágrimas, de abrazos, de presencia, de silencio, de gemido, esos son lenguajes también. Entonces, el don de lenguas no hay que despreciarlo. El don de lenguas es el resultado de una experiencia muy fuerte, muy, muy fuerte, de alegría o de amor, de la inmensidad, de la grandeza, de la gloria de Dios. Es una cosa que sobrepuja la imaginación, que le gana a mis palabras. ¿Cuántas veces hemos oído esta expresión? Es que no hay palabras. Y eso lo dice la gente de muchas maneras. ¿Qué papá que esté abrazando a su primogénito va a decir, bueno, yo quiero dar declaraciones? No, primero llora y abraza al niño y no sabe qué decir y se queda sin palabras. Y si le preguntas, bueno, pero ¿qué siente? No hay palabras para expresar esto. No hay palabras. Y si eso pasa en el plano natural con las personas que mueren y eso pasa con las personas que se aman y pasa con las criaturas que nacen, pues ¿cómo no va a pasar también con Dios? O sea que a mí lo que me parece raro no es el don de lenguas, lo que me parece raro es que haya tantos religiosos que nunca han tenido una experiencia que los deje sin palabras. Porque yo veo que los novios, las novias se quedan sin palabras, los papás, las mamás se quedan sin palabras. La gente que logra un gran reconocimiento académico se queda sin palabras. En esta semana terminaban las Olimpiadas Internacionales de Matemáticas aquí en Colombia. Dos jóvenes lograron medallas en una competencia que es la más difícil del mundo para esa edad, y estos lograron medalla. Entonces tú entrevistas a uno de esos muchachos y le preguntas, bueno, ¿cómo te sientes? No hay palabras, dice. ¿Cómo es que la gente, cuando recibe una medalla, cuando le nace un hijo, cuando la novia por fin le dijo que sí, cómo es que la gente en esos momentos dice, me quedo sin palabras? ¿Y cómo es que nosotros, los enamorados de Dios, los que pertenecemos a Dios, pocas veces tenemos esa experiencia? Yo creo que eso es lo que más bien debe cuestionarnos. Realmente tenemos que preguntarnos por qué sucede tan poquitas veces que nos quedemos sin palabras. ¿No estará muy unido ese hecho de que no nos quedamos sin palabras? ¿No estará eso unido al hecho de que muchas veces la rutina, la mediocridad, la pesadez, la tibieza, la asedia nos están ahogando? Y entonces, como la vida es rutinaria, pues ¿de dónde viene? ¿De dónde voy a venir? Pues de rezar, ¿de dónde más voy a venir? ¿Cierto? Porque esas son las preguntas que no caben en un monasterio, cuando la gente se encuentra con una amiga por la calle, ¿y qué has hecho? Siempre tiene algo que decir. Pero yo supongo que si se encuentran dos religiosos por ahí en un claustro del monasterio, ¿y qué has hecho? Pues ¿qué crees que voy a haber hecho? No hay muchos cambios, ¿no? No hay muchas diferencias. ¿Qué has hecho? No, pues me fui de compras, vieras que vi unas tocas, pero únicas. Mira, había unos hábitos, mira, de ataque. Esa no va a ser conversación entre monjas. Entonces, cuando la vida se vuelve rutinaria, que eso nos puede pasar a todos, cuando la vida se vuelve mediocre, cuando el corazón se vuelve tibio, entonces todo cabe en palabras. ¿Y en qué andabas? En vísperas. ¿En vísperas de qué? No, vísperas será de morirme, bueno, no sé. Entonces, ahí no hay novedad. A mí me parece muy extraño eso. A mí me parece muy extraño eso. Como me parece muy extraño que un religioso o una religiosa pueda pasar su vida entera sin sentir el impulso, la necesidad de escribir una poesía, de darle algo de su amor en una carta, en una canción a Dios. ¿Cómo puede pasar eso? Eso no significa que le salgan bien las poesías, no. Seguramente son poesías ridículas que se pueden acomodar cuidadosamente en el ataúd. No son gran cosa de poesías, pero yo creo que uno tiene, si uno está enamorado, uno tiene que tener la experiencia de tratar de ser poeta, tratar de ser cantante, tratar de ser, y la gente intenta distintas cosas. Entonces, el don de lenguas se refiere a eso, se refiere al amor que supera las palabras Y se refiere a la experiencia de un amor que supera palabras. Varias de las cosas que suceden en las oraciones carismáticas, en las cuales también hay locuras y hay exageraciones y hay fanatismos, pero también hay gente buena y también hay gente correcta y también hay gente que realmente ha hecho mucho bien. Y yo lo digo porque a mí me ha hecho mucho bien. Y cuando me invitan los grupos carismáticos, procuro también hacer bien, desde lo que Dios me ha dado. Entonces, en una oración carismática pueden pasar muchas cosas. Entonces, por ejemplo, le imponen las manos a una persona y la persona se desvanece. Eso llaman descanso en el espíritu. Entonces, eso puede ser motivo de risa. Pero, entonces, ¿y qué? ¿Qué le dio trastorno? ¿Fue que está mal alimentado? ¿Le dio fiebre? Y se hacen chistes, el mareo, no sé qué. No necesariamente eso. Porque resulta que la experiencia de recibir demasiada luz es una experiencia que puede sobrecargar el cerebro humano. Y hay un momento en el que el cerebro humano, cuando tiene demasiada luz, demasiada información, cuando está recargado, entonces, como una medida de precaución, lo mismo que los fusibles, se apaga. Y la persona puede tener un desvanecimiento de esos, y eso se llama descanso en el espíritu. O sea, es como lo mismo del don de lenguas, pero no con el uso de la palabra, sino con el uso del pensamiento. Y esas cosas suceden. Y lo que uno tiene que preguntarse es, ¿cómo es que a las personas que están tan llenas de amor no les pasa eso? Si están dedicadas completamente al Señor, ¿por qué eso no les pasa? Por supuesto, no se trata de fingirlo, no se trata de producirlo artificialmente, que eso también lo he visto yo. Hay grupos de oración donde intentan producir artificialmente el don de lenguas, diciéndole a la gente, trate de cantar esto, como una cuestión un poco hipnótica o sugestiva. Así no. No es un asunto de sugestión, no es un asunto de hipnosis, no es un asunto de histeria colectiva. No es eso. Y en lo del descanso en el espíritu, entonces hay algunas personas que tratan de marear a la persona, marear al que va a recibir la oración. Eso es trampa. Dios no necesita trampas. Pero yo he visto eso. Entonces yo vi en alguna ocasión, con estos ojos, no eran estas gafas, eran otras, pero estos ojos, yo vi que entonces le iban a imponer la mano a la persona, y claro, la persona con sus ojos cerrados, si una persona tiene los ojos cerrados, ya es difícil mantenerse uno de pies con los ojos cerrados durante un rato. Es muy fácil marearse, porque es que la estabilidad uno la recibe no solamente del oído medio, sino la recibe referencias visuales. Entonces, si usted hace el experimento, pero por favor hágalo en un lugar donde haya bastantes colchones, si usted hace el experimento de quedarse con los ojos cerrados de pie durante un rato, usted nota que es difícil mantener el equilibrio porque pierde la referencia visual. Y si además de eso usted empieza a hacerle un bailadito de cabeza, se cae, la gente se cae. Pero eso es trampa. Dios no necesita trampas. El don de lenguas no es hipnosis, no es sugestión, no es histeria. Y el descanso en el espíritu no es mareíto. Pero cuando se dan auténticamente, que sí se dan auténticamente, y yo sé que se dan auténticamente, cuando se dan son una belleza. Porque el don de lenguas lo que está haciendo es llevando a la persona por un camino de una cercanía, de una proximidad con la llama de amor vivo. Y eso es maravilloso. Que uno pueda sentir, he percibido el calor mismo del corazón de Dios. Eso es muy bello. Y esas son experiencias transformantes. ¿Cuántas veces una persona mediocre, pero realmente tibia, mediocre en su vida espiritual, a través de una experiencia esta recupera el interés en Dios y se da cuenta que está llevando una vida mala? No una vida mala porque sea una vida perversa, sino una vida mala porque está marcada por el egoísmo, por la indiferencia, por la tibieza, por el racionalismo, tantas cosas que se nos meten dentro del camino de la fe. Entonces los corintios, volvemos a los corintios. Los corintios estaban fascinados con el don de lenguas. ¿Por qué? Porque para ellos eso era como asomarse a lo extraordinario, como entrar en otra dimensión. Ver a una persona que entra como en ese trance, y muchas veces en ese trance la persona habla o dice duro o canta. Ver a una persona en eso es como sentir que lo sobrenatural está sucediendo aquí, algo así como el ver un milagro. Yo creo que muchas personas se sienten felices de ver un milagro. Entonces es como ver lo extraordinario sucediendo. Había mucho como de curiosidad en eso. Y había un poco la idea de que la persona que está más fuertemente metida en esa clase de experiencias es como, bueno, como más alta en la vida espiritual, es como más santa, es como más llena de Dios, como con más autoridad dentro de la comunidad. Entonces los corintios cometieron ese error. El error no está en el don de lenguas. Una vez más le digo, el don de lenguas es hermoso, pero el problema no es el don de lenguas. El problema es que esta gente idolatraba eso. Es decir, ya les parecía que eso era como interesante, fascinante. Y había un poco de curiosidad casi morbosa sobre ese tema. Esos eran los corintios. El don de profecía no les causaba tanto interés. ¿Qué es el don de profecía? ¿A qué se referirá San Pablo en el capítulo 14 de la primera carta a los corintios? Obviamente esas serán las lecturas que hay que hacer después de esta reflexión. Primera Corintios 12, 13 y 14. ¿Por qué en cambio San Pablo valora tanto el don de profecía? ¿Y qué es el don de profecía según San Pablo? El don de profecía tiene que ver obviamente con la vocación de los profetas. Pero recordemos que profeta es el que habla de parte de Dios. Es decir, lo esencial del profeta no está en ser un vaticinador. Vaticinar es decir el futuro. Lo esencial del profeta no está en que adivine el futuro, vaticine el futuro, diga el futuro. Lo esencial del profeta está en que su proximidad de amistad y de amor con Dios le hace particularmente sensible al querer de Dios para la comunidad en un determinado tiempo y lugar. Entonces, para Pablo, lo esencial del don de profecía es que hace presente la luz de Dios y el querer de Dios para una comunidad en un determinado momento. Entonces, Pablo valora el don de profecía como una especie de guía que Dios le da a su pueblo. Para Pablo parece bastante claro, bastante claro, que el don de profecía es una de las maneras, es uno de los caminos que utiliza Dios para guiar a su pueblo. Tenemos varios textos en los que Pablo habla de ese don de profecía y lo relaciona con otros dones. Yo creo que vale la pena mirar, por ejemplo, en la carta a los Efesios, si nos vamos al capítulo segundo, nos cuenta cómo hay esa diversidad de dones y cómo todo tiene que ver finalmente con el unirnos en un solo servicio. Dice, por ejemplo, en Efesios capítulo 2, versículo 20, leamos desde el 19. Ya no sois extraños ni forasteros, sino conciudadanos de los santos y familiares de Dios, edificados sobre el cimiento de los apóstoles y profetas, siendo la piedra angular Cristo mismo. El cimiento de los apóstoles y profetas. Y lo pone como un solo cimiento. Se ve que Pablo apreciaba enormemente el don de profecía, porque para él lo propio de los apóstoles es como dar el testimonio veraz, el testimonio creíble y sólido sobre Jesucristo, mientras que lo propio del Espíritu es lo que viene a través de los profetas. Entonces, lo apostólico y lo profético van como complementándose en la mente de Pablo, según vemos. Parece que él está convencido de que a través del don de profecía, Dios va guiando a su pueblo, es decir, el Espíritu ejerce verdaderamente el señorío en medio de la comunidad. Siendo así las cosas, ¿por qué él enfatiza tanto en este don? Porque es el don que hace crecer la comunidad. Como ustedes lo van a leer después en los textos de Corintios, lo esencial para él es esto, que el don de lenguas, ya lo explicamos cómo era, el don de lenguas es para edificación de la persona. Porque la persona que se acerca a esa experiencia, la persona que recibe ese regalo, esa experiencia tan hermosa, esa persona, pues obviamente siente que su fe crece, siente que su amor crece, pero eso le pasa a él o a ella y se queda ahí. En cambio, el don de profecía Es algo así como la capacidad de percibir lo que Dios quiere decir a la asamblea, lo que Dios quiere para su pueblo. Necesitamos profetas, dice Pablo, porque necesitamos personas que muestren el querer de Dios, personas que guíen a la comunidad. ¿Por qué llamaba tanto la atención el don de lenguas a los corintios? Porque era algo así como una puerta al mundo fascinante de lo extraordinario. El don de profecía no lo valoraban tanto porque ellos tenían muchos líderes. Por eso aquello de que yo soy de Pablo, yo soy de Apolo, yo soy de Cefas. Para ellos, que hubiera distintos líderes y distintas tendencias y distintos maestros, eso era lo normal. Entonces, para ellos los profetas eran como pequeños maestros y no le daban tanta importancia a eso, porque la realidad de su vida de comunidad era una realidad dividida. No le daban tanta importancia a lo profético. Pablo les viene a decir que a través de los profetas es un solo Dios el que está guiando a su pueblo. De manera que la verdad de los profetas está en que nos conduce hacia la verdad de Dios. Bueno, hecha esta aclaración sobre qué es el don de lenguas y qué es el don de profecía, ahora miremos qué tiene que ver eso con nuestra vocación y nuestra reflexión vocacional. Pues nos damos cuenta que sí hace falta la experiencia de ser amados y la experiencia de quedarnos sin palabras, eso nos hace falta. Pero nos damos cuenta que el gran criterio de Pablo es lo que ayude a la comunidad. La manera de discernir la obra del Espíritu es lo que ayude a la comunidad. Pablo dice, yo hablo en lenguas más que todos ustedes, yo oro en lenguas más que todos ustedes, pero en la asamblea prefiero decir dos o tres cosas que todo el mundo entienda. Ahí se está refiriendo a la enseñanza y a la guía de la comunidad. En realidad, Pablo no está diciendo que el don de lenguas es malo y que el don de profecía es bueno, porque si el don de lenguas fuera malo, pues él no se dejaría envolver por esa experiencia. Y él dice, yo oro en lenguas más que cualquiera. O sea que no es una cosa mala. Él no está diciendo que ese don sea malo. Está diciendo que es un don menor en comparación con el otro. ¿Y cuál es la diferencia básica? Y aquí llegamos al punto central. La diferencia básica entre el don de lenguas y el don de profecía. La diferencia básica es que el don de lenguas solo edifica a una persona. El don de profecía edifica a toda la comunidad. Es decir, el bien común, el bien de la iglesia, lo que ayude a construir a la comunidad, lo que signifique bien para la comunidad, eso es lo primero. Dentro de nuestra reflexión vocacional, eso nos enseña varias cosas. Nos enseña que toda genuina vocación tiene que pasar por un momento de descubrimiento, tiene que en algún momento descubrir la dimensión eclesial, tiene que descubrir la iglesia y descubrirla como objetivo propio de la vida que se entrega. Entrego mi vida por la iglesia, entrego mi vida para bien de la iglesia. Esto es muy importante. En segundo lugar, ese criterio de discernimiento de Pablo también nos enseña qué debemos considerar como más grave en la escala de los pecados, porque inmediatamente nos está diciendo que lo más grave no es lo que cause más vergüenza, lo más grave no es ni siquiera lo que cause mayor daño, por ejemplo, económico, lo más grave es aquello que destruye la comunidad, aquello que divide la comunidad. Si nosotros vamos a los evangelios, encontramos una fuerte confirmación de esto que estamos diciendo. ¿Qué encontramos en los evangelios? Que aquellos pecados que suelen ser los que más vergüenza nos producen, es decir, los pecados sexuales, los pecados del cuerpo, de la carne, esos pecados Jesús los trata con una discreción, con una pureza, con una caridad muy grande. Miremos el caso de la adúltera, por ejemplo. Jesús en ningún momento le dice que ha obrado bien. Pero se ve cómo sobresale esa delicadeza, esa ternura, esa comprensión para ese tipo de pecado. Sigue siendo pecado, ¿ah? Sigue siendo grave, no estamos diciendo que no ha pasado nada. Es grave y Jesús lo trata como grave y por eso le dice a ella, no peques más. Es grave. Pero si miramos el comportamiento de Cristo frente a los escribas, a los saduceos, a los fariseos, es inevitable sacar una conclusión. Para Cristo es muchísimo más grave lo que están haciendo los fariseos, los escribas o los saduceos. Y es bueno saber por qué. Dice Cristo, por ejemplo, a los escribas, ustedes se han quedado con la llave del saber y ni entran ustedes ni dejan entrar a otros. Es decir, los escribas se han erigido como en una especie de élite, una élite intelectual. Nosotros somos los que sabemos, los que sí sabemos. Somos la élite intelectual de este puerco pueblo donde nadie entiende nada. Aquí es donde nosotros somos los sabios, somos los duros. Entonces, Cristo dice, así no es, así no es. Si de verdad lo tuyo es un tesoro, tiene que ser tesoro para todos. Tú no puedes crear una barrera, tú no puedes crear una división, porque es que cada vez que uno divide a la humanidad entre los buenos y los malos, ¿de qué lado se va a poner uno? Uno divide a la humanidad y después se pone del lado que a uno le conviene, que suele ser, por supuesto, el lado de los buenos. Entonces, lo que dice Jesús es eso, a los escribas, ustedes se han quedado con la llave del saber y no dejan entrar ni entran ustedes tampoco. Es una reconvención fuerte. Lo mismo con los fariseos. Lían fardos pesados y luego no mueven un dedo para ayudar a empujar o para ayudar a moverlos. Es decir, que para los fariseos estaba muy claro que una cosa era el régimen de ellos, que eran los expertos en la ley, y que a base de sus malabarismos mentales lograban siempre justificar su comportamiento. Esa es una cosa. Y otra cosa es la gente. La gente, ¿te acuerdas cómo se expresan los fariseos de la gente? Esos son unos malditos que no entienden nada de la ley. Esa es la manera como ellos hablan. Jesús no les admite ese lenguaje. Eso de que tú eres el bueno y el de los privilegios y los demás, en cambio, son los que tienen que cumplir con todas las normas que tú les dices, esa división no puede existir. Así no es. Es muy interesante ese análisis que estamos haciendo, este análisis que estamos haciendo sobre lo de los fariseos. Realmente Cristo está luchando contra esa manera de obrar de ellos. Porque ellos tenían como esa división. Para la gente es una cosa, para nosotros es otra cosa. Ha habido muchas herejías en la historia de la iglesia que han tenido ese comportamiento. Y ha habido incluso grupos y ha habido fundadores que han tenido ese comportamiento. Hubo por allá en el siglo XVI y sobre todo en el XVII una herejía que fue muy famosa y tomó bastante fuerza en España. Se llamaba el quietismo. El quietismo consistía en una escuela de espiritualidad que se refería a la oración contemplativa. Para ellos, la oración más perfecta, la oración contemplativa más perfecta es la oración de absoluta quietud. De ahí viene el nombre. Y se supone que cuando se ha llegado a ese altísimo grado de oración y la persona es completamente pasiva porque hay que dejar simplemente que Dios obre, en ese altísimo nivel de espiritualidad, ya la persona ya no existe ella. Ya es solamente Dios. Ya Dios ha poseído esa mente. Ya Dios se ha adueñado de ese corazón. Ya Dios es el Señor de esa historia. Ya ahí no existe esa persona. Entonces, ya no existe Clodoveo, ya no existe Hipoplasia. Ya ahora, solamente Dios llena esa vida. Porque ha llegado a esa estatura. Ha llegado a ese nivel. Bueno, no empieza como a desconfiar. Empieza a desconfiar porque dentro de la teología de la vida espiritual en nuestra iglesia, eso de que yo ya llegué y ya no me puedo devolver, eso no es cierto. Acuérdate lo que decíamos de Tertuliano y de tantos otros. Y acuérdate la advertencia de San Pablo, el que esté en pie, mire, no caiga. O sea que eso de que yo ya llegué a un nivel altísimo, estoy en un nivel tan alto de espiritualidad que nadie me lo entiende. Realmente nadie me lo entiende. Y como nadie entiende estas cosas, la gente no puede juzgar de esto. Mire, esa estrategia la han repetido los herejes de todos los siglos. Estoy en un nivel tan alto de espiritualidad que nadie me entiende. Es que hay sacerdotes que no son renovados y no entienden lo que nosotros estamos viviendo. Hay una rama en la renovación carismática que se iba metiendo por ese lado. Hemos tenido experiencias tan profundas del Espíritu que es que los padrecitos normales no entienden. Tiene que ser un sacerdote especial, sacerdote renovado en el Espíritu. Si no, no entiende lo que estamos viviendo. Así vienen eso de que estamos en un piso especial, estamos en un nivel muy especial. Y también la gente de las manifestaciones, Colombia es uno de los países con mayor número de manifestaciones marianas, apariciones, mensajes, instrumentos. Entonces cada 3 barrios hay una persona que recibe mensajes. Supongo que algunos quizás son verdad, pero realmente eso es casi una epidemia, es una plaga, es una cosa que se repite. Y esas personas nadie las puede juzgar. ¿Por qué? Porque si tú le vas a hablar a la persona y le dices, oye, pero ¿cómo así esos mensajes? No, lo que pasa es que, claro, es que esto es otra cosa, es que este es un nivel, este es un coloquio, cada uno lo disfraza de una manera distinta. Este es un coloquio muy especial que yo tengo con la Virgen, entonces la Virgen me habla a mí. Y entre la Virgen y yo no hay nadie, ni siquiera su merced. De manera que, quítese, porque aquí lo único que importa es la Virgen que me habla a mí, en directo. Y yo le respondo en directo. Tenemos teléfono permanente con la Virgen. ¿Ve? Entonces esos son elitismos intelectuales, elitismos espirituales, y eso se entra también en las comunidades. A veces no es por el lado sobrenatural, sino por el lado de los privilegios. Me duele tener que nombrar casos específicos, pero fíjese lo que pasó con este hombre llamado Marcel Maciel, el sacerdote fundador de los Legionarios de Cristo. Él se rodeó de toda una protección, de manera que una cosa era el régimen de los seminaristas, que tienen que ser obedientes, y una obediencia estricta. Y eso es como una pirámide, y en la cúspide de esa pirámide estaba él, y a él sí no lo juzga nadie. A él nadie le pide cuentas. Cuando en la iglesia se empiezan a formar grupitos, personas, sectores, sectas, o el nombre que le quieras dar, de gente que no le da cuentas a nadie porque ya somos muy espirituales, o porque yo soy el fundador, o porque yo soy el superior, o porque yo no le doy cuentas a nadie, eso no puede ser. De las cosas más hermosas que quiere la reforma del Papa Francisco es esa, que en la iglesia todo el mundo tiene que dar cuentas. En la iglesia todo el mundo tiene que aspirar a la transparencia. Eso de que tenemos nosotros aquí un lenguaje, nosotros y entre nosotros nos entendemos, eso es supremamente peligroso. Pero en algún momento habrá que dar una explicación a esa palabra que dijo San Pablo. Hablamos entre los perfectos un lenguaje que no todo el mundo entiende. Eso toca explicarlo dentro de su contexto. Lo que sí queda claro en los evangelios es que esa idea de que hay como un grupo de privilegiados que no le da cuentas a nadie, eso no es. Así no es. ¿Por qué hemos llegado a todo esto? Hemos llegado a todo esto porque nos damos cuenta que en esa lógica de los carismas y en esa lógica de lo sobrenatural, los corintios eran muy adictos a ver quién tiene más cosas raras, quién tiene cosas más extraordinarias. Pero la verdadera vocación no está en buscar lo más ordinario, ni tampoco en buscar lo más extraordinario, sino buscar lo que es más útil a todos. Por eso la primacía de la caridad, por eso el amor, por eso la necesidad de buscar cómo puedo hacer yo para que este lugar irradie la presencia del Señor? ¿Cómo puedo hacer yo para que en esta casa habite la luz de Dios? ¿Cómo puedo hacer yo para que Cristo se sienta a gusto entre nosotros? Esas son las preguntas de una verdadera vocación. En cambio, las falsas vocaciones, o las vocaciones por lo menos inmaduras, están pensando todo el tiempo, ¿cómo puedo destacar yo? ¿Cómo será ese momento en el que llegue mi apoteosis? El momento en el que por fin se sepa qué clase de persona vivió en medio de toda esta gente. La apoteosis. Tiene que llegar el momento de la exaltación y habrá de saberse. Un día se sabrá. Un día se sabrá quién era yo. Esa persona está llevada de vanidad, está llevada de soberbia. La verdadera vocación está pensando siempre en cómo crecemos. A mí me gustó tanto eso. Le oí predicar unas 2 o 3 veces a Monseñor Leonardo. Creo que siga con esa idea. Monseñor Leonardo Gómez, sobre la espiritualidad de la santidad comunitaria. Me parece una idea tan feliz. Eso es propio de una verdadera comunidad y de una verdadera vocación. Esas respuestas tan individualistas, ¿a qué viniste la vida religiosa? A santificarme. Es decir, treparé a una columna y cuando esté allá diré, ¡qué alto que estoy! No. La vida religiosa, la vida cristiana no es eso. La vida cristiana es cómo hacemos para que circulen los dones de Dios entre nosotros. Cómo hacemos para que el amor viva, sea real, sea concreto, sea auténtico, sea profundo, sea perseverante entre nosotros. Cómo hacemos para elevar la raza. Cómo hacemos para crecer juntos hacia Dios. Eso le da la gloria al Señor. Entonces hay personas que andan buscando cómo crecer ellas. Bueno, hay algo bueno en eso, por lo menos la persona pues está tratando de salir de su mediocridad. No es malo, pero es mucho más perfecto. ¿Cómo hacemos para que ese bien de todos se realice? Y es ahí donde San Pablo dice, esos son los dones superiores y ese es el lenguaje del amor. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo.